Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Les damos un cordial saludo y bienvenida a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Por supuesto, también le enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. Saludos a las personas que nos escuchan en Colotlán, en Ameca, en Ocotlán, también nos van a escuchar en pocos minutos, y por supuesto a todas las personas también que nos acompañan en esta transmisión en vivo, ya sea a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara o también de la transmisión que hacemos en el Facebook Live. Les recordamos que en esta plataforma nos pueden contactar también en la sección de comentarios, al igual que en la cuenta de @cosapublica2, esto en Twitter. Bien, vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde de viernes, cerrando una semana terrible en lo que ha sido en materia de violencia organizada, de inseguridad, sobre todo de reclamos de las víctimas de esta situación que, insistimos, pues parece prácticamente una guerra o un conflicto armado en el que estamos en Jalisco. Bien, hay unos detalles que se han ido acumulando en las últimas horas sobre casos gravísimos. Ayer les comentábamos la desaparición de los hermanos José de Jesús Covarrubias Martínez y Abraham Covarrubias Martínez, ambos también vinculados obviamente acá a la comunidad universitaria. Desaparecieron en Tonalá, pero los detalles que están surgiendo sobre la desaparición son realmente terribles y graves. Entre otras cosas, dicen los familiares que aparentemente había presencia de policías municipales cuando fueron desaparecidos por un comando. Hay que recordar que irrumpió también en su hogar, en su domicilio, y de ahí fueron sustraídos. Fíjense cómo se repite el patrón, parecido al caso también que los tres hermanos que hemos estado comentando esta semana. Pero además los familiares señalan que tuvieron que huir, los familiares de los hermanos Covarrubias Martínez, que tuvieron que huir por amenazas y por la situación de violencia en la que ocurrió esa desaparición. De hecho, en pocos minutos ahorita vamos a tener un contacto con nuestro compañero Henry Saldaña, porque el día de hoy hubo rueda de prensa encabezada por el fiscal Gerardo Octavio Solís y también por la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo. Hablaron sobre este y otros casos también bastante graves. En este contexto también surge la voz de la mamá de un niño que se encuentra desaparecido y por el cual hemos estado compartiendo esta semana también la ficha informativa para ayudar a la localización de Brian Axel Pérez Barragán. Él tiene 11 años y la mamá pues habló y obviamente está pidiendo ayuda a toda la población para localizar a su hijo. También, lamentablemente, hay nuevos balances terribles en lo que tiene que ver con fosas clandestinas en Jalisco, en particular, pues una que se está donde se están extrayendo cuerpos en Tonalá, al menos 9 víctimas de ese punto de Tonalá, mientras que en la otra de Juanacatlán siguen los trabajos también de parte de las autoridades, pero ahí el balance se mantiene en el terrible número de 80 víctimas que han sido exhumadas de la fosa clandestina de Juanacatlán. También hay aspectos que tienen que ver con la guerra que les vamos a comentar, entre otras cosas que algunos de los desplazados por la violencia en las poblaciones cercanas a Teocaltiche ya empezaron a regresar a sus hogares. Es un reporte que le vamos a compartir en unos minutos más de nuestros compañeros allá de Señal Informativa en Lagos de Moreno. También les vamos a compartir en este día otros asuntos que tienen que ver con seguimiento a temas escandalosos de devastación del medio ambiente. ¿Qué ha pasado con esta situación del predio allá en el Bosque de la Primavera, el que había sido incendiado hace algunas semanas y donde ayer se reportó la aparición, la siembra de árboles de agave? Terrible, pues le vamos a dar seguimiento a esto y a otras denuncias también, por ejemplo, que el gobierno ahora dice, niega la información que publicó el día de ayer el informador sobre descargas de aguas residuales ocurriendo en San Joacozolá sobre el lago de Chapala. Ahora dice el gobierno que no, que es mentira y que todo está funcionando a la perfección, según las autoridades. También le vamos a poner al día con respecto al tema del coronavirus, cómo va el proceso, por cierto, de vacunación en nuestra entidad y también la situación a escala mundial. Y esto, pues, sin dejar de lado, también estamos muy al pendiente de otros asuntos internacionales. Continúa el paro nacional y la protesta en Colombia, lamentablemente también la represión brutal. Y también muy grave la situación se mantiene en el territorio palestino de la Franja de Gaza y allá, porque no solo han continuado los bombardeos de parte del territorio israelí hacia la Franja Palestina de Gaza, sino que además hay ya presencia de tanques y de tropas terrestres. Está la posibilidad de que se pueda producir una invasión de tropas vía terrestre de Israel a territorio palestino. Está muy, muy peligrosa la situación en este momento allá. Bien, vamos a iniciar este resumen justamente con la situación de la desaparición de los hermanos José de Jesús Covarrubias Martínez y Abraham, y esto es a partir de una nota que publica el diario Mural el día de hoy, con testimonios de sus familiares. Dicen: a toda mi familia me la tumbaron. Tras la desaparición de José de Jesús Covarrubias Martínez y su hermano Abraham, toda la familia abandonó lo que tenía por temor a un nuevo ataque. Ellos tenían su domicilio en una finca en Salatitlán, acá en el municipio de Tonalá, en donde un comando se los llevó por la fuerza luego de golpearlos. Y todo esto ante la presencia de policías municipales, es lo que acusa la familia, y según consta en la carpeta de investigación. Un detalle también: esta desaparición ahora se está conociendo que ocurrió en marzo, hace 2 meses. Dicen los familiares: empezaron a llegar todos los fulanos, los policías, nos rodearon la casa y nosotros pide y pide ayuda al 911, es decir, al número de emergencia. Dice también a la Guardia Nacional: todo el apoyo se nos negó, dicen los familiares. Dijeron que tenían 10 minutos para comenzar a rafaguear, es la amenaza cuenta que hicieron en aquella noche, aquel día, y más o menos en el lapso de los 10 minutos empezaron a tumbar mi puerta, el portón, y luego la puerta del cuarto donde estábamos. Esta es la narración que hace entre lágrimas, ojo, el familiar que contó esta historia al diario Mural. Esto lo reportó la familia también a la fiscalía, donde acudieron de inmediato para intentar iniciar la búsqueda de sus familiares. Cuenta: fueron a levantar la denuncia con la esperanza de que nos los fueran a buscar, porque llevaban sus teléfonos, se supone que los rastrean, pero se las hicieron larga, larga y nada. Hasta ahorita nada, es lo que dice este pariente. También cuenta que aquel día la familia Covarrubias dejó la casa. Después se enteraron que fue además saqueada la casa, pero aún esperan saber qué pasó con Abraham y con José. A toda mi familia me la tumbaron, dice. Los hermanos dejaron la escuela porque también estudiaban, el papá dejó de trabajar, es diabético, nos derrumbaron. Ese es el reclamo que hace el familiar de los hermanos José de Jesús Covarrubias Martínez y de Abraham. Y justamente sobre este caso es que habló el día de hoy el fiscal Gerardo Octavio Solís, también la fiscal especializada en personas desaparecidas, y agradecemos a nuestro compañero Henry Saldaña, que está en la línea telefónica y nos comenta los detalles de esta información. Henry, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Jesús, un gusto saludarlos. Y pues así como tú lo comentas, el fiscal de Jalisco se refirió a este caso en donde ya habría pues avanzado en la indagatoria. Todavía no han sido localizados, pero según lo que explicó el fiscal de Jalisco, ya hay avances muy claros para pues tratar de localizar con vida a estas dos personas, estos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que según le explicó la fiscal especializada de personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, pues de que es un caso muy diferente a la de los tres hermanos que González Morel, que desafortunadamente fueron localizados sin vida. Este caso, pues al parecer, tuvo un enfrentamiento avalados entre sus captores y también con la, pues con los dos hermanos, quienes al parecer habían tenido un altercado, no se supo si vial o un altercado de varios días atrás con otros sujetos, de los cuales uno de los hermanos ingresa a su domicilio, saca una arma de fuego y comienzan a realizar este pues intercambio de disparos, dejando a una persona lesionada, que es la que pues ha dado precisamente pues un poco de información sobre el paradero o la investigación para donde pueda pues llegar precisamente para localizar a estos dos hermanos. Parte de lo que ha señalado el fiscal de Jalisco es de que pues ya van avanzado las indagatorias, las investigaciones, y que estarían cerca de informar pues bueno, avances en los próximos días.
Henry, entonces esta es la información. Una cuestión también: esta desaparición ocurrió entonces hace 2 meses, exactamente la fecha la compartió la fiscalía.
La desaparición Fue en el municipio de Tonalá, en Salatitán. Fue hace, pues mencionaron que había sido hace pocos días, pero que esta situación pues todavía no ha quedado claro, hay muchos cuestionamientos, lo cual la fiscalía pues no ha pues dado pues la información tan clara, debido a que todavía pues está corriendo esta pues esta indagatoria, y el sigilo de la información pues así lo amerita para evitar pues que pudieran salir huyendo algunos de los involucrados en este tema.
Otra duda, ¿confirmó la fiscalía si hubo presencia de policías municipales, como señala un familiar en el diario Mural el día de hoy, hubo presencia de policías cuando fueron desaparecidos por la fuerza los hermanos?
No, fíjate que la fiscalía solo menciona pues las circunstancias de cómo estuvo precisamente la situación de este pues enfrentamiento que terminó con la privación de libertad de los dos hermanos. Señala que el primero que llegó, pues bueno, debió haber sido la policía municipal, en este caso para fungir precisamente como primer respondiente y tomar pues las primeras evidencias que quedaran en este sitio. La fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, explicó que uno de los hermanos había sido ya levantado en esos momentos, después de este intercambio de disparos. Posteriormente, una de las personas que pues privaron de la libertad dejó un vehículo, pues al parecer estorbando precisamente el paso de los vehículos en ese domicilio. El otro hermano ingresa al vehículo para moverlo, y es ahí cuando llegan más pues de los contrarios, se le puede decir, de las personas que estaban realizando este enfrentamiento, y pues lo privan de la libertad. Hasta ese momento pues ya no se supo nada, comienzan con las indagatorias, y según la fiscalía pues bueno, hay avances bastante sustanciales para tratar pues de localizar precisamente a estos dos hermanos. Uno de ellos es pues universitario de la Universidad de Guadalajara, un estudiante de la Universidad de Guadalajara, y pues estaríamos al pendiente sobre pues qué avances podría dar la fiscalía en torno a este nuevo caso, ¿no?
Henry Saldaña, te saluda Rubén Martín. Entonces, la fiscalía dice que ya tiene posibles indicios para dar con el paradero de estos hermanos, de estos familiares.
Efectivamente, Rubén, es algo que no quiso abundar el fiscal de Jalisco, pero según la declaración de la fiscal Blanca Trujillo, pues bueno, después de este intercambio de disparos, hay una persona que resulta herida, y esa persona podría haber dado
información.
Exactamente, al momento de ir a recibir atención médica, pues generalmente cuando son por arma de fuego, siempre está un ministerio público que toma la declaración y podría ir por ahí precisamente la indagatoria.
Sobre el caso de los hermanos González Moreno también hay información, hay avances. Nos compartes, entre otras, que parece que se encontró un vehículo donde presumiblemente fueron trasladados los hermanos González Moreno.
Efectivamente, Rubén, Jesús, este vehículo podría haber participado en más levantones, eso es lo que mencionó el fiscal, que estarían investigando. Lo que sí no queda claro es cómo es que dieron con este vehículo. Recordaremos que pues bueno, los hermanos fueron localizados pues en los límites de Zapopan y San Cristóbal de la Barranca, cerca de 45 kilómetros de donde ocurrió el levantón, y este vehículo pues bueno estaría siendo localizado en el Rancho de la Cruz, en Tonalá, pues prácticamente otro sitio muy apartado a donde se estarían llevando las indagatorias. Hay un cuestionamiento, es que cómo es que dan con este vehículo. Al parecer fue por declaraciones de los testigos, porque pues bueno, las cámaras de videovigilancia pues poco sirven, no se pudieron haber tomado ahí algunas imágenes, y estaríamos atentos a lo que menciona la fiscalía. El fiscal mencionó que el día de ayer, precisamente el jueves, había sido localizado, y ya se estaban tomando pues las pruebas periciales para pues tratar de localizar precisamente los causantes del multihomicidio.
Muy bien, muchas gracias Henry Saldaña por este reporte.
Hasta luego.
Hasta luego, nuestro compañero Henry Saldaña, al pendiente de las declaraciones de del fiscal general y la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, sobre pues estos casos que siguen sorprendiéndonos, siguen apareciendo prácticamente todas las semanas, como este caso de este niño que vamos a presentarle la información detallada. Este sábado se cumple una semana de la desaparición del niño Brian Axel Pérez Barragán, de 11 años, y su mamá clama por ayuda para localizarlo. La señora Dulce María asegura que su hijo nunca manifestó interés por irse de casa y, al contrario, siempre fue un niño temeroso de alejarse. Denunció a la fiscalía que sospechan de un hombre identificado como Gustavo como quien pudo habérselo llevado.
La señora dijo en una nota que publica el portal de Notisistema, Eliso, habla del niño: un equipo de fútbol invitó a varios niños de por aquí, incluyendo a mis hijos, y pues tenía su equipo de fútbol aquí en el Parque de la Solidaridad, como que le metió la idea de que lo iba a llevar al Atlas Colomos y pues que lo iba a hacer famoso. Bueno, aquí se refiere a este hombre, supuestamente identificado como Gustavo, con quien supuestamente se habría ido.
En declaraciones que recoge Notisistema, la señora Dulce María reconoce que las autoridades de la fiscalía se han esforzado en su caso, pero no ha sido suficiente, por eso pide ayuda de la población para localizar a Brian Axel, de apenas 11 años, y se ofrecen dos números telefónicos: el número de emergencias, el 911, y otro número de la fiscalía, que es el 33-30-30-49-49, para todas las personas que pudieran aportar información. Estamos compartiendo en nuestras redes sociales la ficha con los datos de Brian Axel y evidentemente la fotografía. En tanto, en Lagos de Moreno, la Guardia Nacional y el Ejército, integrantes del Ejército, liberaron al menos a 18 personas que se encontraban privadas de su libertad en una casa de seguridad en este municipio.
El fiscal Gerardo Octavio Solís informó que el miércoles recibieron la solicitud de apoyo para participar en este operativo allá en Lagos de Moreno, en el que, de acuerdo a datos preliminares, se logró la detención de 4 personas. Dijo el fiscal: ayer se solicitó la colaboración de esta dependencia en un excelente operativo, lo estamos citando, llevado a cabo por integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la República, en el que se logró la liberación de poco más de 20 personas.
Solís Gómez refirió que la investigación la realiza la Fiscalía General de la República, por la que no se brindaron más detalles hasta avanzar en el caso. De acuerdo a medios locales, fueron aseguradas al menos 24 personas, de las cuales 18 son presuntamente víctimas. Se sospecha que las personas privadas de su libertad son originarias de otros municipios y fueron atraídas hasta ese municipio de Lagos de Moreno con promesas de empleo. Una situación muy semejante a la que ya vivimos hace unos 5 años aproximadamente, 4 años aproximadamente, en el municipio de Tala. Jóvenes que fueron de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, que con esta promesa de empleo pues fueron privados de la libertad. Estaban en un campamento y presuntamente entrenándolos para ser sicarios. Y vamos a este otro caso. Pues iba a decirlo, este caso que indigna, pues todos son indignantes, pero este caso de la maestra Cristina Sánchez, los familiares y amigos se manifestaron en la glorieta de los desaparecidos ayer para exigir justicia por su desaparición y asesinato. Cristina vivía en Tlaquepaque con su pareja, con quien procreó un hijo. El 15 de diciembre fue la última ocasión que su familia de sangre la vio por última vez, y para el 19 intercambió un último mensaje con su hermana María del Refugio. Al otro día, su teléfono sonó como apagado o fuera de servicio.
Sus familiares trataron de contactar a su pareja, cuentan, pero pasó lo mismo, nadie contestó. Después, a las 10 de la mañana de ese día, sí hubo respuesta por parte de él, cuentan, quien comunicó a su familia justamente la desaparición de Cristina.
La versión de él fue que tuvieron una fuerte pelea por la noche y ella salió sola a la calle para ya no regresar. No se llevó celular, identificaciones ni a su hijo.
Pero esta situación no fue creíble para la familia, porque la maestra nunca se despegaba de su bebé. Además, nunca salía sin su celular ni de madrugada. Desde entonces comenzaron su búsqueda. Sin embargo, el 21 de marzo su cuerpo apareció con señas de violencia en Tepatitlán de Morelos, pero la familia continuó con su búsqueda, ya que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mantuvo su cuerpo en custodia, y fue hasta este mes cuando llamó a la fiscalía para identificarlo.
Es decir, pasaron prácticamente mes y medio desde el 21 de marzo hasta esta fecha en que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses avisó a la familia que ya se había encontrado el cuerpo. Apenas el martes de esta semana la familia pudo reconocer el cuerpo y reclamarlo, por lo que ahora exigen se haga justicia. Desde la glorieta de los desaparecidos fueron muy claros: no se detuvieron hasta encontrarla, y ahora no se detendrán hasta que la fiscalía llegue al fondo del asunto y esclarezca los hechos. En el lugar se encendieron veladoras y se mostró una serie de carteles para exigir justicia a todos los transeúntes en ese punto de la zona metropolitana de Guadalajara.
De hecho, bueno, exigen que sea investigado como feminicidio el asesinato. Luego, otra información, un balance que ofrecieron las autoridades. Esto es lo que tiene que ver con los trabajos que se realizan en varias fosas clandestinas acá en Jalisco. En concreto, dijeron que ya son 9 las víctimas exhumadas en la fosa clandestina de la Alamedas en Salatitlán, en Tonalá. Ojo, Salatitlán, justamente en Tonalá, donde fueron sustraídos los hermanos Covarrubias. En este lugar, pues, se cuenta que han sido recuperados restos humanos en 51 bolsas hasta el día de ayer, y las labores continúan. Se iniciaron los trabajos ahí el 28 de abril con base en una orden de cateo.
En tanto, en la fosa del Saucillo, esto en Juanacatlán, la cifra de víctimas se mantiene en 80, incluyendo cuerpos enteros y cráneos que estaban inhumados, según reveló la titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas. Ya fueron identificadas 34 de las víctimas, indicó, y de las cuales 14 eran originarias del Salto y 2 de Juanacatlán, entre otros municipios del área metropolitana de Guadalajara.
Las investigaciones ahí en Juanacatlán iniciaron el 2 de marzo, pero del año pasado, y continúan para terminar de exhumar restos humanos, y los investigadores buscan establecer si hay alguna relación entre las víctimas, más allá de la deducción de que los perpetradores de los asesinatos pertenezcan a un mismo grupo del crimen organizado.
Bueno, al hablar de personas desaparecidas, sabemos que hay fenómenos relacionados como son las fosas clandestinas, donde muchas veces se intenta pues no dejar huella de las personas que son desaparecidas. Pero una vez que son encontradas estas fosas, el otro problema que existe es la crisis forense, la crisis de identificación de estos cuerpos. Sobre este tema vamos a presentarle una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, quien entrevistó a un experto forense de Guatemala, y este experto puntualiza que Jalisco carece de especialistas en medicina forense para encontrar a estas personas, para identificarlas. Escuchemos este trabajo.
Un equipo de expertos en búsqueda e identificación de personas desaparecidas, dedicado al 100% a ello, es necesario al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para resolver la crisis en la materia que atraviesa el Estado. Omar Bertoni, director de Identificación Humana en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, aseguró que al visitar esta institución en Jalisco, se percataron que no hay expertos forenses dedicados a analizar la información sobre desaparecidos de manera integral y multidisciplinaria, con el único objetivo de identificar a las víctimas de desaparición, cuando el reto se encuentra en especializarse en esos casos porque la información es dispersa.
Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado, aprendido a lo largo de estos años, es se necesita un equipo específico de forenses dedicados al 100% a esta tarea, que su tarea y su objetivo va a ser organizar toda esta información, agruparla, estandarizarla, para poderla analizar en función de la identificación. Una vez organizada, analizada, esta información nos va a generar estrategias de identificación.
Otro problema que observaron fue que esta institución cuenta con información segmentada y, a pesar de ser autónomo, depende de solicitudes, requerimientos y autorizaciones de la Fiscalía Estatal. Esas recomendaciones se las han compartido al gobierno del estado. Otra de ellas se refiere a realizar investigaciones con un enfoque masivo, que no significa solo hacer exhumaciones constantes de fosas clandestinas sin antes haber garantizado una toma de muestras de ADN con grupos de familiares para ingresarlos a la base de datos genética y llevar a cabo confrontas.
¿Por qué? Porque lógicamente, al ordenar todos los grupos, todas las muestras referenciales que estamos tomando, al ordenarlas en grupos familiares y al poderlas comparar con todos los perfiles que estamos obteniendo de los restos, estamos realizando un enfoque masivo, teniendo un grupo de expertos forenses dedicado al 100% a esta tarea. Y eso es lo importante y lo fundamental. También, lógicamente, no puedes empezar a realizar exhumaciones masivas si no tienes un sistema específico que le va a dar seguimiento a esto.
Finalmente, dijo que el contacto directo, el acercamiento y la transparencia sobre el trabajo de estos expertos con las familias es vital para generar confianza entre ellos. Aunque no se ha concretado el Centro de Identificación Humana para Jalisco, Bertoni manifestó que al crearlo se debe trabajar bajo este enfoque, además de brindarle autonomía técnica a los expertos, que las decisiones para procesar cuerpos o segmentos dependa de ellos, recursos humanos y financieros suficientes, así como dotarlo de tecnología. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
esta nota ya escuchamos de nuestra compañera Fátima Aguilar sobre este dedo en la llaga, este otro crisis que tenemos asociada, evidentemente vinculada al problema de las desapariciones masivas, y es esta otra cara de la guerra que tenemos aquí en Jalisco y en el país, que es la crisis de identificación de cuerpos. Bueno, ayer le dábamos detalles, lo hemos platicado en la semana, ayer le dábamos muchos detalles de esta manifestación que habitantes de Teocaltiche, nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos pasó el reporte, habitantes de Teocaltiche vinieron hasta la capital del estado para exigir al gobierno atención, fueron recibidos por dos funcionarios, el coordinador general estratégico de seguridad Ricardo Sánchez Berumen y por el secretario de seguridad del estado Juan Bosco Pacheco. Y bueno, pues ellos les aseguraron, estos funcionarios les aseguraron que iba a haber acompañamiento de parte del gobierno del estado para que pudieran retornar de manera segura a sus domicilios. Los ciudadanos externaron como punto prioritario la necesidad de contar con la presencia permanente de las corporaciones de seguridad en las distintas comunidades que en días recientes se han visto amenazadas por los enfrentamientos ocurridos entre integrantes de grupos de la delincuencia organizada. Y pues los funcionarios les dieron supuestamente garantías de que así ocurriría. Hay una nota de nuestra compañera Nancy Ángel de Radio Universidad de Guadalajara, allá en Lagos de Moreno, donde nos cuenta que algunos habitantes desplazados pues están pretendiendo regresar a sus hogares tras esta crisis.
En entrevista con Aldo Iván Reynoso Cervantes, tercer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, comenta que después de que el pasado 7 de mayo, al enterarse a través de medios de comunicación que difundieron la noticia sobre habitantes de las rancherías aledañas a la delegación de Mechoacanejo, municipio de Teocaltiche, salían de sus viviendas por temor a enfrentamientos entre grupos delincuenciales y también la presunta desaparición de personas de la ranchería El Saucito. Comisión Estatal de Derechos Humanos comenzó una serie de investigaciones y medidas cautelares precautorias para evitar la consumación de la violación a derechos humanos de las personas desplazadas. El visitador detalla que hicieron saber a la presidenta interina de Teocaltiche, Carolina Reyes, sobre la necesidad de atender de manera social, psicológica, emocional, física y médica a las personas que salieron de su domicilio y se trasladaron a la delegación de Mechoacanejo, por lo que el pasado 8 de mayo acudieron a la delegación del municipio teocaltichense en conjunto con personal de presidencia municipal de Teocaltiche y el sistema DIF municipal. Entrevistaron a personas desplazadas, recogieron sus inquietudes y el resultado de esta visita fue el pronunciamiento y petición al gobierno del estado y a la federación sobre la coordinación para redoblar esfuerzos y mecanismos que garanticen la seguridad de todos los habitantes de la zona. Detalla que después de la visita del gobernador Enrique Alfaro el pasado lunes a la delegación de Mechoacanejo, prometió disponer de la permanencia de elementos de seguridad pública necesaria para garantizar el regreso a los domicilios de las personas que han salido. Aldo Reynoso menciona que el gobernador dio la orden de realizar un inventario sobre los gastos de las personas, extravíos de bienes y, en su caso, su restitución. Puntualiza que las personas aceptaron regresar a sus domicilios y comenta las inquietudes que le expresaron las personas de las localidades.
Sí, principalmente fue el tema de seguridad, que tenía miedo porque unas semanas atrás, al parecer, un grupo de personas de la delincuencia organizada entraron a una ranchería como es de los Saucitos y sustrajeron a unas personas, dos miembros de una misma familia y otro de otra familia, y se las llevaron. Posteriormente, el martes, en los caminos de la ranchería, grupos delincuenciales se armaron en conflicto y eso generó mucho temor a las personas de que se pudiera desencadenar una ola de violencia en la zona, y por eso empezaron a salirse de manera muy gradual y paulatina de esa ranchería, a grado que, como ya nosotros lo manifestamos, para el día lunes ya teníamos registrado 600 personas fuera de la ranchería.
Define que los datos con los que cuenta Comisión Estatal de Derechos Humanos son datos que recaba DIF Municipal de Teocaltiche y se acordó realizar constantes rondines de elementos de Secretaría de Seguridad Pública, la permanencia de Guardia Nacional en la localidad y realizar el inventario de los bienes de las personas afectadas, esto como protocolos para establecer el regreso de las personas a sus hogares. Además, detalla la respuesta de la población ante este protocolo.
Al parecer va bien, se van integrando a sus domicilios de manera paulatina, al ver que ya hay fuerzas de seguridad pública, empiezan a confiar y ya empiezan a regresar. Eso nos ha informado el ayuntamiento, que se encuentra ya de una manera las personas regresando a sus domicilios.
Menciona que no cuenta con el número de las personas que han regresado a sus hogares debido a que apenas se está notificando sobre el regreso a las localidades y en caso de reincidencia en este conflicto, Comisión Estatal de Derechos Humanos volverá a pronunciarse para entablar comunicación con Secretaría del Estado y dar seguimiento al asunto. Detalla que los conflictos se han presentado en los caminos que conectan a Teocaltiche con otros estados de la República, por lo que se trabaja en un protocolo con el gobierno federal para fortalecer estos mecanismos. Recordó que meses atrás la policía municipal de Teocaltiche fue intervenida, por lo que la seguridad del municipio está a cargo de Secretaría de Seguridad del Estado. Aunque menciona que fue reforzada la seguridad en la delegación, no detalla ningún tipo de acompañamiento por parte de ninguna autoridad a las personas desplazadas de sus hogares. Únicamente define que los trabajos son permanentes y para poder atender cualquier inquietud al respecto, deberán trasladarse a la oficina regional ubicada en Lagos de Moreno, donde les atenderá personal capacitado. Hasta el momento, autoridades de la Iglesia de San Julio Álvarez Mendoza, de la Delegación de Metroacanejo, se posicionan como medio oficial mediante el cual informarán y actualizarán la situación, y ciertos temas a los que no puedan dar respuesta se deberá recurrir a instancias municipales. En Lagos de Moreno, señal informativa, Nancy Ángel.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bueno, estamos en temporada electoral, aunque mucha gente pues no está interesada porque siguen siendo las mismas campañas de siempre. Pero bueno, las personas interesadas en seguir las propuestas de los distintos partidos, son 13 partidos que están contendiendo en esta ocasión, Radio Universidad de Guadalajara y el sistema de medios de esta universidad pública, estará transmitiendo, organizando y transmitiendo algunos debates. Esta tarde, como acabamos de escuchar hace un momento en este mensaje de nuestra compañera Julieta Marón, de nuestra directora de Radio UDG aquí en la capital, pues nos recuerda que a las 6 de la tarde se va a transmitir este debate de 6 a 8 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara, debate entre candidatas a diputaciones locales. Los temas elegidos en esta ocasión serán finanzas, obra pública, finanzas de obra pública, que incluye transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, también infraestructura y gasto público, y finalmente derechos humanos, donde se abordará el tema de desaparecidos y violencia contra las mujeres, y van a participar Claudia Murguía del PAN, Hortensia Noroña del PRI, Priscila Cabaña del PRD, María Teresa Gutiérrez del PT, Erika Ramírez del Partido Verde, Verónica Jiménez del Movimiento Ciudadano, Silvia Terríquez del PES, Dana Eloísa Solórzano, de Redes Sociales Progresistas, Rosa Angélica Hernández, de parte de Fuerza por México, Mónica González, de Somos, Mara Robles, de Hagamos, y Susana de la Rosa, del Partido Futuro.
Por cierto, Rubén, ahorita que comentaba, solo un dato, Coparmex Jalisco publicó los resultados de una encuesta de percepción electoral, estos ejercicios que suelen hacer en estos periodos de campañas, y hay un dato que dice que solo el 54% de las personas encuestadas están muy seguras de votar en las próximas elecciones. Solo la mitad prácticamente de los jaliscienses son los que están seguros de votar, y de hecho es en el rango de los más jóvenes, de 18 a 29 años, donde hay menos interés en las elecciones.
Es, digamos, de algún modo la tendencia histórica de asistencia a participar en las elecciones, un poco más apenas del 50%, pero prácticamente de manera histórica casi 50% de los habitantes con derecho a votar se abstienen de hacerlo. Me faltó mencionar a María de Jesús Padilla Romo como representante de Morena en el debate de esta tarde de 6 a 8. Pero también cada fin de semana se van a presentar más debates. El sábado 15 de mayo habrá debate entre los candidatos a presidentes municipales. Esto va a ser a las 10 de la mañana. Un día después, el domingo 16, estamos hablando de este fin de semana, será debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Tonalá. Este debate lo organiza la FEU. El próximo domingo 23, también la FEU organiza el debate de los candidatos a Tlaquepaque. El viernes 28, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana también organiza un debate entre los candidatos a diputados, los aspirantes a ser coordinadores de las diputaciones, de los distintos partidos por las diputaciones de Jalisco. Será el viernes 28 de mayo a las 6 de la tarde, sábado 29 de mayo, debate que también organiza el organismo electoral de los candidatos a presidentes municipales de Guadalajara, y en tanto el domingo 30 de mayo el debate que convoca la FEU a los candidatos a presidentes municipales de Zapopan. Será prácticamente el último debate porque las elecciones serán un domingo después, el próximo 6 de junio. Bueno, está enterado para las personas que quieran enterarse más de las propuestas, si es que las tienen, de los candidatos a los distintos puestos que estarán en disputa en las elecciones del próximo 6 de junio.
7 debates entonces que serán transmitidos, los recordamos todos acá por Radio Universidad de Guadalajara en lo que resta de este mes.
Bueno, y en algo que tiene que ver con debates o campañas electorales, pero también inseguridad, justo hay una nota del Diario Mural donde nos cuenta que son 13, se rajan 10 de 13 partidos en Jilotlán de los Dolores justo por la inseguridad. Candidatas y candidatos de partidos políticos le hicieron el feo a Jilotlán de los Dolores, municipio que se ubica en la zona limítrofe con el municipio de Tepalcatepec, esto en Michoacán. De 13 partidos que participan en la contienda, solo 3 registraron planillas para la presidencia municipal, de acuerdo con la relación de aspirantes publicada en la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Estos partidos que presentaron propuestas son el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Habitantes de la localidad confirmaron, sin embargo, que tanto MC como el PAN están haciendo campañas discretas o de plano decidieron no salir a buscar el voto. Por su parte, el PRI, PRD, Futuro, Hagamos, Somos, PES, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, Partido Verde y Partido del Trabajo decidieron no registrar candidaturas en este municipio.
Recuerda también que el 23 de marzo el dirigente del PRI acá en Jalisco, Ramiro Hernández, informó que ese partido decidió no postular candidaturas en Jilotlán ni en Tecalitlán, y esto también por los motivos de seguridad, mientras que en abril del año 2018, previo a las elecciones de ese año, pues también como contexto, el alcalde con licencia y candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la reelección del municipio, Juan Carlos Andrade, fue asesinado por un comando tras haber asistido a un velorio.
Y también relacionado justo con las campañas, en una nota del Diario Mural recuerdan que el eslogan que ha utilizado el partido de gobierno en Jalisco, el Movimiento Ciudadano, es Jalisco se defiende. Dice, Jalisco se defiende, dice el eslogan del gobierno, en particular del Partido Movimiento Ciudadano. Pero para víctimas de la violencia y familiares de desaparecidos no ven defensa, protección ni apoyo. Más bien, solo han tenido que salir a marchar para manifestar su preocupación por situaciones de violencia y exigir justicia. Y entre otras, recuerdan justamente la manifestación de ayer de habitantes de Huejotitlán en Teocaltiche, que fueron a Palacio de Gobierno para denunciar el desplazamiento de casi 700 personas, 697 personas de 197 familias.
La vamos a compartir, es muy interesante esta nota de mural también porque trae testimonios de habitantes de estas localidades de Teocaltiche que participaron en la marcha. Ellos dicen que tuvieron que desplazarse porque algunos de los vecinos y familiares fueron desaparecidos por resistirse a entregarse sus tierras. Una de las personas que estuvo en la marcha recuerda que el jueves de la semana pasada 3 de sus familiares fueron desaparecidos. Dice, me desaparecieron 3 primos y un tío por eso, es decir, por no aceptar entregar sus tierras. Dice, mi tío no se quiso dejar, dijo que su patrimonio era de él y por eso se lo llevaron. Dice que sus primos que fueron desaparecidos tienen 17, 20 y 24 años.
Un manifestante dijo, queremos vivir a gusto, sin miedo. Reclamaron entre ellos un joven de 18 años cuyos familiares fueron desaparecidos por resistirse a entregar sus terrenos. Dice, te sacan de tu casa, te sacan tus cosas a la calle, ya perdiste tu casa, tus terrenos, tus animales, lamentó el hombre, quien prefirió reservar su nombre en el anonimato. Y bueno, en otro incidente de violencia que le comentamos desde el lunes, este masacre que ocurrió el domingo pasado en Jocotepec, hay avances. La Fiscalía del Estado informó que la agresión a balazos donde 5 personas fueron asesinadas ocurrido el domingo 9 de mayo dentro del centro botanero Memo en Jocotepec. Se trató de un ajuste de bandas locales. Señaló que en el lugar se localizaron varios casquillos percutidos de distintos calibres, mientras que a las víctimas se les aseguró un arma de utilería además de cargadores de armas de fuego.
Y bueno, en la misma rueda de prensa también habló el fiscal sobre un ataque a balazos, hablando también de elecciones que sufrió la casa de Roberto Albarrán Magaña, candidato del PRI, esto por la contienda a la alcaldía de Tlaquepaque. El fiscal informó pues que ya se abrió una carpeta de investigación sobre este caso.
Y bueno, en un recuento sobre algo que hemos insistido mucho en cómo, pues si uno pone en la balanza la cantidad de recursos humanos y materiales que el Estado mexicano en su conjunto ha dispuesto supuestamente para hacer esta guerra contra el crimen organizado y sus resultados, resulta que nos ha costado extremadamente cara, no solo en vidas humanas, que es lo más importante, sino también en dinero, y aún así se está perdiendo, lo cual demuestra pues que es mera simulación y hay otros intereses en juego. Hay un recuento que hace el diario El Informador específicamente para Jalisco y dice que a más de 2 años de la actual administración, la Coordinación Estratégica de Seguridad de Jalisco mantiene rezagos en el cumplimiento de objetivos. Aunque su gasto continúa en aumento, la entidad se ubica entre los primeros lugares con más víctimas de masacres y también incrementaron la percepción de inseguridad y las fallas del sistema de videovigilancia llamado Escudo Urbano C5.
En detalle, El Informador cuenta que el año pasado, 2020, esta Coordinación Estratégica de Seguridad tuvo una bolsa, un presupuesto de 723.5 millones de pesos, fíjense, y para este año aumentó a 1.157 millones de pesos según el avance presupuestal del gobierno.
Es un aumento de más del 50%. Jorge Tejada, académico del ITESO, destacó que el gobierno debe destinar más recursos a la inteligencia e investigación y consideró que la operación del C5 es buena, pero no hay reacción inmediata. Por ejemplo, se pudo tener un mejor resultado en el caso del asesinato de los hermanos González Moreno. También se deben reforzar las instituciones con presencia operativa y carrera policial.
También cuenta este trabajo que después de un análisis del gasto total en seguridad y procuración de justicia, el gobierno de Jalisco desembolsó 4.652 millones de pesos, pero eso fue en 2013. Fíjense, el contraste para este año va a erogar el doble, más de 9.000 millones de pesos entre la Coordinación de Seguridad, pero sumando a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía General.
En 2018, como candidato, Enrique Alfaro prometió mejorar la seguridad con una fiscalía autónoma, un mando único metropolitano y acciones a fondo en el sistema de reinserción social. Sin embargo, aunque hay más presupuesto, la violencia no cesa, es el recuento que nos presenta el diario El Informador. Pasamos a otros temas, a otros asuntos, es la crisis del agua. Ahora son denuncias de vecinos de la colonia de Tabachines que dicen que hay lucro del pozo de agua que se encuentra en su colonia. Es una nota de nuestra compañera Celia Niño. Vamos a escucharla.
Vecinos de diversas colonias del norte de Zapopan mantienen plantón en pozo de agua en la colonia Tabachines. Advierten que no permitirán que las pipas recarguen el líquido porque están usándolo como negocio privado al vender el agua hasta en 1.600 pesos por llenar aljibes o tinacos. Todo esto en complicidad con el CIAPA, como denuncia José Luis Plasencia, vecino de Tabachines.
Venden el agua a los piperos. Allá en la parte de arriba la están vendiendo hasta 1.500 pesos. Hay personas arriba que pueden comprobarles que la están vendiendo. Ya nomás ponen las pipas gratis y ahí van. Están día y noche, están cargando agua. No es justo que con el agua que pertenece a Tabachines estén haciendo negocio ellos, los piperos, son los que hacen negocio. Y el CIAPA le está permitiendo.
Esta es la séptima manifestación que realizan los habitantes de esta zona del municipio, una de las más afectadas por los tandeos de agua, pese a contar con estos pozos que son explotados. Al respecto, habla Estela Serrano, vecina de Lomas de Tabachines.
Nos prometieron, ya llevamos con estas 7 manifestaciones, nos prometió el director en la última que hicimos ahí en la de Saltillo que nos iba a dar tandeos. Primero había dicho que 2 días y ese día dijo que 3. Lo cual no ha cumplido ni un día siquiera. Y habemos personas que no podemos acarrearla. Yo vivo por la parte de arriba que tengo que subir escaleras. Estoy mal de mi rodilla. Yo subiré una cubetita, pero para subir más no puedo y no hay quien me ayude.
La molestia de los vecinos radica principalmente en que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, no ha respetado los tandeos que corresponden a cada colonia. Hay zonas en las que el agua ha escaseado hasta por 4 meses y nadie se ha hecho responsable por ello, como advierte María Elena Ponce, habitante de Tabachines.
El CIAPA no ha respetado lo que mandó a decir por redes sociales. 2 días con agua y 2 días sin agua. Mas no ha cumplido. Ahora, este pozo pertenece al fraccionamiento Tabachines. Hay que dar apoyo a las comunidades más vulnerables. Estoy de acuerdo, pero así, nosotros nos están quitando el agua al 100, no se vale.
Esta protesta de los vecinos fue atendida por el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, quien llegó con los manifestantes para ofrecerles participar en una mesa de trabajo este viernes 14 de mayo a las 11 horas en las oficinas centrales del CIAPA. En el acto, también les aseguró que en el transcurso de este jueves o viernes comenzaría a llegar el agua a sus casas.
El día de hoy y mañana les toca al bloque azul. No, ahorita se está recuperando la línea. O sea, en el transcurso de hoy y mañana les tiene que caer agua.
Pese a este compromiso del titular del CIAPA, los vecinos no quedaron conformes, puesto que esta no es la primera vez que les prometen solución. Por ello, mantendrán un plantón en estos pozos de agua para evitar que, en tanto no se solucione el desabasto, no lleguen más pipas a sacar agua de estos pozos que, pese a estar en Tabachines, no destinan agua para esta colonia. Respecto a la denuncia de las pipas que durante toda la noche llegan a cargar agua, el titular del CIAPA advirtió que no está permitido que operen después de las 20 horas, por lo que se comprometió a solicitar vigilancia policíaca que cuide los pozos. No obstante, de la petición para que se investiguen los señalamientos del cobro de agua por parte de piperos, no hubo eco de la autoridad. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.
Este problema tan gravísimo del desabasto de agua y, bueno, los abusos que se generan en este contexto. Vamos a otros temas. Ayer le dábamos a conocer esta información de que tras una denuncia de un corredor tradicional en el bosque de la Primavera, se encontró que en uno de los predios devastados recientemente por incendios, bueno, ya se encontró con plantas de agaves. En ese terreno grabó estos hechos, hizo esta denuncia, la hizo pública y, bueno, las autoridades tomaron cartas en el asunto. En un comunicado oficial se informó el gobierno del estado que, tras haber circulado en redes sociales un video y fotografías en los que se presume de un supuesto hecho de cambio de uso de suelo con la siembra de agave en una zona incendiada del Cerro de la Concha, conocido también como Cerro de la Difunta, terreno colindante con el área de protección de flora y fauna, Bosque La Primavera, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en compañía de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Fiscalía de Jalisco, el Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera y el Ayuntamiento de Tlajomulco, a través de sus áreas de Fiscalía Ambiental y Protección Civil y Bomberos, llevaron a cabo una visita de supervisión.
Dice el boletín, dicha visita se llevó a cabo con el fin de recabar información y evidencia que permita presentar una denuncia ante la autoridad competente, en este caso, al gobierno federal, quien a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la atribución de regular el uso de los recursos forestales y promover el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales del país.
En este boletín se recuerda que el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan con el reglamento de esta ley.
Con base en esto, dice el gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, tras la temporada de estiaje, realiza un análisis y genera dictámenes sobre los polígonos forestales incendiados y que presenten un grado de vulnerabilidad ante cambios de uso de suelo.
Y bueno, ayer también en los temas que les compartíamos, en las informaciones que les compartíamos en la etiqueta sobre devastación ambiental, les presentamos una nota del diario Informador que estaba denunciando una nota de Rodrigo Rivas Uribe, que estaba denunciando que una planta de tratamiento de aguas estaba desechando sus aguas negras directamente al lago de Chapala. Bueno, a pesar de las evidencias, hubo un boletín de la Comisión Estatal del Agua, dice que la CEA, en coordinación con el municipio de Jocotepec, han dado mantenimiento a las redes de drenaje mediante servicios con camiones Backtop para desasolvar la tubería del colector. Y, por lo tanto, afirmaron que la planta de tratamiento en San Juan Cosalá se encuentra operando perfectamente y no presenta fallas en su operación. No fue así lo que presentó la información del diario El Informador. En este comunicado, la CEA informa que la planta de tratamiento ubicada en San Juan Cosalá se encuentra operando perfectamente y no presenta ninguna falla. Por lo tanto, es falso lo que se asevera en las denuncias realizadas sobre la descarga de aguas residuales al lago de Chapala.
Dice que esto se puede verificar en los registros del Bitácora de Operación y Mantenimiento en los resultados de calidad del agua tratada. También dice, cabe aclarar que estas descargas se deben a un asolve y al taponamiento extraordinario. Dice que se presentó en el colector en la calle La Paz, estamos hablando de San Juan Cosalá, que forma parte de la red de drenaje y colectores municipales. Ante este incidente, el municipio informó a la Comisión Estatal de Agua y pidió su apoyo.
El mismo diario El Informador, en el seguimiento de esta información, pues dicen que la SEA está culpando al municipio de Jocotepec de estos hechos. Aunque la Comisión Estatal de Agua atribuyó las descargas de aguas negras al lago de Chapala en Jocotepec, a la red de drenaje del municipio y no a su planta de tratamiento, el ayuntamiento dijo que la planta está mal ubicada, pese a ello especialistas señalan que el daño está hecho.
Y es que recuerda que el informador recuerda que por más de un año esa planta de la Comisión Estatal del Agua ha descargado aguas negras en Chapala, y aunque se le solicitó entrevista desde abril, dice la dependencia, respondió apenas ayer y justamente después del escándalo. Claro, que se generó esto. La imagen tan terrible de la descarga en video y en fotografías es impactante.
Con este caso, con esta nota y este incidente, se muestra una vez más la, pues digamos, constantes denuncias de colegas de la negativa de varios funcionarios a dar información cuando le es requerida, y tuvo que pasar la publicación de la nota para que por fin supuestamente dieran su explicación. Y bueno, sobre otros hechos de devastación ambiental, tras pagar 58,800 pesos, 8 hombres acusados de tirar escombros en el bosque de la Primavera quedaron libres. Los sospechosos fueron imputados y vinculados a proceso, pero hicieron uso de su derecho de solicitar la suspensión condicional del proceso al garantizar el pago de reparación del daño estimado ante un juez.
Y esto fue impresionante también, según la información oficial, con base en una denuncia que presentó el Ayuntamiento de Zapopan el 4 de mayo, agentes de la policía sorprendieron, dice, a los imputados arrojando 49 metros cúbicos de cascajo en una cañada en menos de 500 metros de la zona de protección forestal y refugio de la fauna y a menos de 300 metros de cauce de una corriente de agua. Es muchísimo material y bueno, estos 7 camiones estaban los 8 hombres.
Bueno, y en otros temas que tienen que ver con despojos de tierras a pueblos originarios, otra vez la comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa de Guerrero, acá en el norte de Jalisco, están haciendo un pronunciamiento a pronunciarse contra la impunidad. Hacen un recuento de hechos, como apenas el pasado 25 de abril dieron a conocer una campaña nacional e internacional por la justicia y defensa del territorio de Azqueltán, y en concreto están solicitando a las organizaciones y colectivos de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, a los grupos de abogados honestos, a los pueblos originarios de México y el mundo, y a todas las personas de buen corazón, a expresar públicamente la exigencia de que Fabio Flores Sánchez, alias La Polla, y su grupo violento sean enjuiciados de manera justa y sean castigados por todos los delitos, el robo de tierras y el sufrimiento que han causado a nuestro pueblo, dice la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán. Entre otros, recuerdan amenazas de asesinato, desapariciones y golpizas, además de la despojo de territorios.
Intento de homicidios, concretamente, que señalan a esta persona, que habría ocurrido el 3 de noviembre del año 2019.
Bueno, ya nos vamos, solo puntualmente las cifras de acerca del coronavirus. Siguen cifras, digamos, estacionales hacia la baja. En Jalisco, ayer se confirmaron 176 casos y 18 defunciones, una cifra más alta que en días anteriores. En este contexto continúa la vacunación. La Secretaría de Salubridad anunció que con 25,000 vacunas contra COVID-19 concluyó ayer la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores en Tlajomulco y El Salto, que por cierto continúa este día.
Dice que en Ciudad Guzmán se vivió ayer una buena jornada. Eso es el boletín oficial. Contrasta con los reportes porque cayó un aguacero. Primero estuvieron al sol y luego empapados el agua los adultos mayores. Terrible.
Así es. Bien, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Gracias a Alejandro Coronado, que nos acompañó en controles. Gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Pero sobre todo, gracias a usted que nos escuchó, que nos sintonizó o nos vio a través de las posibilidades de hacerlo en la página de medios de la Universidad de Guadalajara o también en la página a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por escucharnos, vernos. Lo invitamos a quedarse en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga buen fin de semana. Todavía hay que cuidarnos y el lunes lo invitamos a otra cosa pública 2.0 totalmente en vivo. Hasta lunes. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública
2.0. Gracias por escucharnos.